Son las 12:31 minutos del mediodía. Bueno, siempre, desde que el hombre es hombre, han existido grandes conflictos o guerras que generan cambios económicos a nivel mundial e incluso han devastado países. Para conocer precisamente más acerca de estas naciones, cómo se recupera una economía que ha pasado por una guerra, cómo vive la economía de un país que está atravesando un proceso bélico, tenemos al economista Leonardo Buniac con nosotros. Él es economista, magíster en economía internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Pero antes de dar la palabra al profesor Buniac, vamos a escuchar un trabajo que preparó nuestra compañera Jessica Ferrer, productora periodista de Unión Radio. Jessica.
Cuando analizamos los países en guerra, siempre uno de los puntos a evaluar es el impacto en la economía y cómo se recuperan luego de grandes conflictos y en muchas ocasiones causan daños multimillonarios. Lamentablemente, el 2023 fue un año especialmente conflictivo en el escenario mundial, con el estallido de guerra entre Israel y Hamas en Gaza, la situación entre Rusia y Ucrania, que siguen sin conseguir una conciliación. La crisis se ha visto enmarcada en el colapso del sistema financiero global, inflación, sanciones, deudas de interés, en los que la carga de deuda resultan insostenibles, o países que básicamente se declaran insolventes y muy probablemente negocian acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros prestamistas globales. El Instituto de Investigaciones Internacionales Crisis Group elabora su acostumbrada lista de conflicto que permite medir la temperatura geopolítica del mundo actual y la incidencia para este año 2024. En esta lista se encuentra Oriente Medio, Ucrania, Rusia, Sudán, Myanmar, Etiopía, Haití, Armenia, Azerbaiyán, Estados Unidos y China. Estos conflictos generan movimientos a nivel económico en el mundo.
La bienvenida al profesor Leonardo Buniac, economista, magíster en economía internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Un placer saludarlo y recibirle, profesor. Bienvenido a Agenda Éxitos, también en nombre de Unai Amenábar, quien le habla, Albany Lozada.
Bienvenido, Leonardo, ¿cómo estás?
Bienvenido, gracias. Bueno, muchas gracias, Albany, muchas gracias, Unai, un placer inmenso. Una pregunta, solo una curiosidad, ¿cuántas horas tenemos para hablar del tema?
¡Ah, caramba!
Unos minutos nomás.
Solo unos minutos.
Hay
sí.
que meter la gallina en el cubito, no nos queda de otra.
Ah, okay.
¿Cómo entender, ¿cómo entender, profesor, cómo sobreviven los países que enfrentan conflictos de esta magnitud?
Sí, claro, mira, lo primero es quién es el invasor y quién es el invadido, porque claro. En el caso del conflicto Ucrania-Rusia, claramente Ucrania es muy importante para Rusia, entre otras cosas porque a través de Ucrania pasan más o menos el 40% de los tubos de hierro, oleoductos, gasoductos, poliductos que alimentan a Europa de gas y petróleo ruso. Recordemos que Europa es una suerte de rehén energético de la antigua Unión Soviética y hoy de la Federación Rusa. Eso es bien importante, pero por otra parte Ucrania es el granero del mundo. O sea, es muy importante desde el punto de vista de la producción de alimentos. Así que el impacto es a lo interno, sin duda por la devastación que ha sufrido Ucrania, afectando toda la capacidad de producción de riqueza. Pero también hay impactos globales, porque en el año 2022 lo vimos, con un proceso de inflación global, especialmente inflación de alimentos, producto básicamente de que Ucrania es el granero del planeta. Entonces, no solamente hay impacto a lo interno de una economía devastada por la guerra, sino también hay impactos internacionales, igualmente como el caso del conflicto palestino-israelí, que ya tiene consecuencias regionales, como por ejemplo la participación de los llamados hutíes proiraníes, que son chiitas, que operan en Yemen, que están aledaños, ¿verdad?, limítrofe al famoso canal Bab el Mandeb en el Mar Rojo, y que ha obligado a muchos buques, a cientos de miles de buques, a desviar su ruta por el Mar Rojo para atravesar el canal de Suez y caer al Mediterráneo e irse entonces a través de Sudáfrica. Y eso ha hecho que el costo de los contenedores se haya multiplicado por 3 y por 4. Un contenedor que viene de la costa oriental de la China hasta Europa, que costaba más o menos $1,500 cada contenedor, hoy estamos hablando de $4,500 aproximadamente, porque ya la ruta del Asia-Pacífico Índico para entrar por el Mar Rojo a través del Bab el Mandeb y llegar al Mediterráneo por el Canal de Suez está técnicamente cerrada como consecuencia de un conflicto local que es Israel-Hamás, Franja de Gaza, pero que se ha extendido entonces regionalmente, porque las milicias hutíes en Yemen están bombardeando todos aquellos barcos de origen occidental que teóricamente apoyan a Israel en el conflicto contra Hamas. Entonces vemos entonces cómo los conflictos bélicos no solamente tienen un impacto local por la devastación y por supuesto en la capacidad productiva de riqueza de un país, sino también tienen conflictos pero tiene consecuencias globales, ¿no? Y otra cosa por la globalización mundial. Así que entonces es bastante complejo cuando uno evalúa, pero sin duda localmente es claro que en el caso de Ucrania, en el caso de la Franja de Gaza, que han recibido un bombardeo muy importante, hay una suerte de aniquilación de la capacidad productiva, de la capacidad logística, de la red de distribución, del quiebre en la cadena de suministro, que afecta la posibilidad de crecimiento y sin duda de desarrollo.
Claro, pero uno se pregunta, mientras tanto, ¿de qué están viviendo esos países? O sea, un país porque esté en guerra no se paraliza del todo, al menos hay una situación terrible, o se cambian los rubros en los que se empieza a construir. Una vez ha escuchado y ha leído en muchas oportunidades, por ejemplo, que la Segunda Guerra Mundial fue un gran empujón para la economía de Estados Unidos, por ejemplo. Porque, bueno, produjeron una cantidad de materiales, de mercancías, de cosas que podían vender también a otros países. Cambiaron unas fábricas que a lo mejor producían unos productos, no sé, automóviles, la convirtieron en fábricas de tanques o en fábricas de aviones. Entonces, entraron como en otro mercado. Y lo que nos llama la atención es que cuando uno revisa los rankings de la economía mundiales, hay países que hoy en día están en guerra, que están mucho mejor económicamente que países que no lo están. Entonces, uno ¿cómo explicar ese tipo de cosas? ¿No?
Sí, es incomprensible para uno.
Yo diría que eso, Unai, que eso fue tan brillante como que si yo lo hubiese dicho.
Es que uno va aprendiendo, Leonardo.
Sí, no, definitivamente tan brillante como que si cualquier escrita lo hubiese dicho. Y básicamente, en el caso de Estados Unidos, es muy claro que fue un proveedor. Estados Unidos entra en una fase de economía de guerra, donde el aparato productivo comienza a producir, en primer lugar, para poder sostener, financiar la guerra, tanto del lado oriental, en la Unión Soviética, que golpeaba a Alemania por el lado oriental, como por el lado occidental, el Reino Unido y Francia. Pero después de eso vino el Plan Marshall para reconstruir Europa, que no solamente significó entonces que la economía americana pasara a ser igualmente la primera economía del planeta, sino que además Europa en el proceso de reconstrucción empezó a experimentar tasas de crecimiento altísimas, como igualmente lo experimentó Japón con la reconstrucción. Entonces, definitivamente las economías de guerra suelen crecer muchísimo, entran en una etapa de excepción, pero cuidado, no hay duda que la guerra devasta, no hay duda que la guerra destruye, entre otras cosas porque destruye la capacidad logística de un país, su infraestructura, que impacta directamente el quiebre, ¿verdad?, de las cadenas de suministro de productos y servicios, materia prima, productos semielaborados, productos intermedios, productos finales para el consumo, y por supuesto aumenta lo que se llama el riesgo país. ¿Qué significa esto? La calificación de la deuda del país, porque se eleva lo que se llama el riesgo político. ¿Qué significa eso? El riesgo político no es otra cosa que la probabilidad de un país que no pueda cumplir con sus obligaciones de pago de la deuda externa como consecuencia de un conflicto político. Y eso incluye un evento bélico como también sanciones, como el caso de la República Islámica de Irán, cuyo riesgo político es muy alto, el caso de Venezuela en particular en este momento con el restablecimiento de sanciones, y otros países como el caso de Rusia con en el conflicto Ucrania-Rusia, Kiev-Moscú. Entonces, básicamente, no hay duda que las economías de guerra generan impactos económicos positivos por un lado, pero impactos muy negativos por otro lado. En el caso de Israel, la economía de Israel no se ha afectado prácticamente en lo absoluto por la dinámica con la Franja de Gaza, porque Israel es quien está invadiendo, ¿verdad?, la Franja de Gaza con el objetivo de aniquilar al grupo terrorista Hamas. Pero sí, la Franja de Gaza sufrió un impacto sumamente importante, un poco más ya de un 30, casi 40% de su territorio, afectando toda la infraestructura física y, por supuesto, las cadenas de suministro de bienes y servicios. Entonces, obviamente, sí hay impacto sumamente grave, pero también hay países que son devastados por una guerra que nada tiene que ver con el conflicto bélico, sino otro tipo de conflicto étnico-religioso. Lo acaba de mencionar el caso de Armenia con Azerbaiyán, donde hay una lucha fronteriza por el control de una región que se llama Altos de Carabaj, y entonces también allí hay un conflicto que ha elevado el riesgo político de la zona y encareciendo los servicios de la deuda pública. De todas, todas, la guerra genera impacto no solamente en lo económico, ya sabemos que en términos del costo de vidas humanas es altísimo, sí. Y por supuesto nunca es bienvenida ni deseable. Todo
absolutamente.
Exactamente. Bueno, profesor, tenemos que hacer una pausa hasta ahora, son las 12:42 del mediodía, pero a mí me gustaría, tengo mucha curiosidad de saber, la economía doméstica, la economía interna, la de la gente que vive en ese país que está en guerra, ¿cómo sobrevive la población? ¿Qué estrategias normalmente que se conozca de la historia, etcétera, se pone en práctica para que esos pobladores, ¿no?, que se mantienen todavía con vida, puedan seguir adelante y sobreviviendo hasta que, bueno, con un golpe de suerte o que lleguen por lo menos acuerdos, se acabe esa situación bélica en su país? 12:42, nos vamos a la pausa, amigos, escuchamos buena música y al regreso seguimos conversando con el profesor Leonardo Buñac, economista, magíster en economía internacional. Hablamos con él acerca de las economías de países en guerra.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Y profesor Leonardo Buñac nos acompaña para, bueno, descifrar aquello que no entendemos, cómo sobreviven los países en guerra, cómo viven sus pobladores, sobre todo, economía de países en guerra, en todo caso, profesor, y le dejaba esa pregunta al aire de a través de qué mecanismos la gente pues hace vida y se mantiene de alguna manera la economía en ese país que está enfrentando una situación bélica de gran magnitud, como por ejemplo la que ocurre en estos momentos en Ucrania luego de la invasión de Rusia. ¿Qué hace la gente? ¿Hacen trueques? ¿El país en sí pide prestado a otras naciones? ¿Cómo sobreviven en todo caso?
Sí, mira, hay varios elementos que analizar. Lo primero es que cuando ocurren estos conflictos bélicos y hay una devastación del país, hablamos como hace unos minutos, se devasta la infraestructura física, que incluye la infraestructura industrial, la infraestructura eléctrica, los acueductos, etcétera. Obviamente la economía entra en una etapa casi preindustrial, por lo tanto lo que comienza a prevalecer es una suerte, Albany, de economía de subsistencia. Y en aquellas localidades donde no es posible las migraciones involuntarias, lo que tú vas a ver es básicamente agricultura de subsistencia. Casi llegas al pasado cuando tenías la práctica de la recolección, la caza y la pesca, casi informado. Estamos hablando de las épocas originarias.
Sí.
Entonces, básicamente lo que opera es una suerte, lo que está ocurriendo en este momento, por ejemplo, en el este de Ucrania, en la región del Donbass, en la región de Lugansk, Yarkov, donde básicamente hay una agricultura de subsistencia y opera lo que se llama el counter trade, que es no otra cosa que el intercambio o el comercio de compensación, porque prácticamente la unidad monetaria muere en la zona. Entonces es una economía sumamente precaria, una economía de subsistencia. Los niveles, por supuesto, de hambruna son altísimas, las posibilidades de muerte por hambruna son sumamente elevadas, la estamos viendo en el caso, en este momento, en la Franja de Gaza, sin duda hay elevado por probabilidades en algunas zonas particulares, especialmente en la región de Rafa, donde puede haber altos índices de hambruna y de muerte como consecuencia de este evento. Pero hay otro elemento importante que se produce cuando se producen los llamados desplazamientos, es decir, las migraciones involuntarias, que surgen, por supuesto, estos desplazamientos tan importantes. Lo vimos en el caso del conflicto sirio iraquí con el tema del Estado Islámico, donde hubo, por supuesto, migraciones muy fuertes involuntarias hacia el oeste, hacia Europa Occidental, básicamente a través del Mediterráneo, a través no solamente de Siria, sino también a través del norte de África. Entonces, los movimientos involuntarios o las migraciones involuntarias son consecuencia básicamente de este tipo de conflictos bélicos o conflictos étnico-religiosos, como el caso, por ejemplo, de la población en Myanmar, donde hay conflictos étnico-religiosos terribles. Entonces, hay desplazamiento de la población, lo hemos visto en el caso de la Franja de Gaza. Lo primero es que si localmente no hay migración, lo que va a ocurrir es una suerte de economía de subsistencia sumamente precaria, con altas posibilidades sin duda de hambruna y de muerte como consecuencia de la misma. Pero por otra parte, estamos ya en un mundo distinto como era antes de la Segunda Guerra Mundial, y entonces están los organismos internacionales, las organizaciones no gubernamentales que se encargan de dar cierta asistencia, ¿no?, a estos países en conflicto a través de mecanismos, por supuesto, institucionales como las ONG, la Cruz Roja, para poder proveer ayuda, sobre todo ayuda a nivel de medicamentos y alimentos para la población que es víctima, por supuesto, del conflicto.
Sí. Y sí, claro, también supongo que, por ejemplo, uno dice, Ucrania está en guerra, pero no toda Ucrania está en guerra. O Israel está en guerra. No todo Israel está en guerra. O sea, hay zonas que están en conflicto, donde hay devastación, hay muerte, hay bombardeos, etcétera, pero hay otras zonas que no. Entonces, eso al final no termina compensándose. ¿Y no surgen también como nuevos modelos de negocio? El contrabando, el trapicheo, aparecen los bachaqueros, etcétera. O sea,
el empiezan a surgir
otro tipo de mecanismos para hacer negocios que no sé qué tanto son sostenibles ni tan eficientes como para mantener una economía medianamente a flote.
El tema es sumamente delicado y puede ser origen de conflicto que lo tengamos en los próximos minutos a través de las redes sociales, pero claro. En el caso, por ejemplo, particular de la Franja de Gaza, es Hamás quien políticamente controla la Franja de Gaza. Uh-huh. Es decir, que toda la ayuda internacional que va a ir a la Franja de Gaza para apoyar a una población que se ha ido desplazando, recordemos que no toda la Franja de Gaza ha sido bombardeada, uh-huh. Solamente estamos hablando del norte de la Franja de Gaza, donde más o menos el objetivo ha sido destruir el famoso metro de Gaza o los túneles que almacenan grandes cantidades de explosivos, misiles, fábrica de armas, etcétera, que donde se apoya logísticamente Hamás en su ataque contra Israel. Bueno, no toda la franja ha sido devastada, ha habido una suerte de desplazamiento hacia el sur de la Franja de Gaza con la frontera de Egipto. El problema es que Egipto no permite el paso de los refugiados hacia Egipto, básicamente porque la Franja de Gaza, recuérdate, está gobernada por los hermanos musulmanes, que es Hamás, y los hermanos musulmanes son enemigos del gobierno de turno de Al-Sisi, que gobierna en Egipto. Entonces hay un tema político de que nadie se explica por qué, siendo musulmana, sunita, Egipto no permite el paso de refugiados de la Franja de Gaza a su frontera, básicamente porque son hermanos musulmanes los que están promoviendo movimientos migratorios y son enemigos del gobierno de Egipto, que de alguna manera no que apoya a Israel, pero que sí tiene una suerte de acuerdo de cooperación y de subsistencia plena. Entonces, bueno, es bastante complicado el tema, pero sin duda los señores de la guerra se benefician, el contrabando se beneficia enormemente, y te cuento y te lo digo en términos prácticos con relación a la Franja de Gaza. Hamás es uno de los beneficiados porque concentra la riqueza que se genera como consecuencia de las ayudas internacionales que van a llegar a la Franja de Gaza. Y ahí es por eso que el conflicto es tan complicado y es tan difícil hablar de este tema. Entonces, por ejemplo, yo que estoy en Estados Unidos, hay tantas manifestaciones, sobre todo en las universidades americanas, por el conflicto palestino-israelí. Es bastante complejo el tema y es muy difícil abordarlo de una forma totalmente imparcial.
Claro, ahora aprovecho tu experiencia en el mundo de la banca. Instituciones como la banca, ¿qué pasa cuando un país está en guerra con ese sector específicamente? ¿Desaparece, se queda dormida, se muda a otro sitio?
Bueno, recordemos que la banca son intermediarios financieros que capta ahorro de los depositantes para financiar el crédito bancario. ¿Cuál crédito bancario? El crédito al consumo, que queda destruido, y el crédito comercial, que es el que financia el flujo de caja del sector industrial. Cuando el sector industrial es devastado, se produce lo que se llama una exponenciación y un aumento enorme en la morosidad. Por lo tanto, la banca entra definitivamente en una condición de declive, de alto riesgo de quiebra, y eso es una de las consecuencias inmediatas que se produce, indudablemente, cuando hay conflictos bélicos, sobre todo porque la cartera de crédito vigente, que se repaga permanentemente y no tiene problema, entra en una situación más bien de morosidad y de crisis que pone en riesgo de quiebra las instituciones financieras. Entonces, la banca lo que intenta es recoger la cartera de crédito y sencillamente mudarse, es decir, orientar el financiamiento crediticio hacia zonas que están, por supuesto, ajenas al conflicto. Eso es una realidad. Y eso es lo que empeora todavía aún más la situación, porque cuesta mucho recuperarse. Por eso es que la ayuda internacional es tan importante, como fue el caso del Plan Marshall, que fue un plan financiero para la reconstrucción de Europa y la reconstrucción de Japón, que fue un plan distinto, pero igualmente produjo el mismo resultado. Así que entonces la guerra es un negocio al final. Sí. Y como yo siempre digo, la gente va a la guerra y responde a la guerra no por razones ideológicas, sino por razones de intereses, que es lo más triste.
Terrible, terrible, la verdad, porque entonces también en esos conflictos hay quienes se vuelven multimillonarios, profesor.
Sin duda, en todos estos conflictos hay grandes perdedores y hay grandes ganadores, y uno de ellos son sin duda los señores de la guerra, que indudablemente se benefician de estos conflictos, muy presentes, por cierto, en Pakistán, Afganistán, Irak, Siria, norte de África, en la región del Cáucaso, donde es el conflicto en este momento entre Armenia y Azerbaiyán por los Altos de Karabaj, son grupos que se financian. Y lo peor de todo esto es que además hay financiamiento internacional detrás de toda esta historia.
Sí, claro. hay muchos lobbies.
Es muy hipócrita la situación.
Sí, absolutamente. Señor. Y bueno, y luego una vez que termina la guerra, como dice el dicho, después de la guerra no viene la paz, después de la guerra viene la victoria.
Eso es correcto.
Y entonces empieza a plantearse otros negocios, y hay gente que impone sus reglas, hay gente que impone sus condiciones para poder mantener ese estado de no guerra.
Eso es correcto. Eso es correcto.
Señor. Por eso aquello de mientras más conozco a la gente,
Más quiero a mi perro de cielo.
Sí. El refrán. Gracias, Leonardo, profesor.
Un millón de gracias. Gracias por habernos dado estos minutos.
Un placer.
Ayudarnos a comprender este mundo conflictivo en el que vivimos y su área económica.
Lo logramos en pocos minutos.
Sí, señor. ¿Sí? Pero da pie para que tengamos otra oportunidad, una buena conversación de nuevo. Gracias, Leonardo Buñac, es economista, magíster en economía internacional, especialista en finanzas internacionales, consultor en planificación estratégica y calificador de riesgo bancario. Son las 12:58 del mediodía. Momento de despedirnos.